¿Cómo les va? Bienvenidos. Comenzamos Jorge Ramos y su banda. Atención, Javier Tebas opina igual que Jorge Ramos. El VAR no funciona. Lo entenderán algunos de la banda. El Mundial del 2026, como lo quería Pereira. Muchos partidos, poco fútbol y aprontarse para el bostezo. Alejandro Sendejas, el jugador del América, decidió a qué selección va a defender entre México y Estados Unidos. Y se viene el clásico continental, un invento para más de lo mismo. Esto es algo de lo mucho que tenemos para ustedes hoy en dos horas de Jorge Ramos y su banda. ¿Cómo le va, Pereira? ¿Qué día para usted, eh? ¿Qué día? Hoy se confirmó todo. Los 48 equipos, 104 partidos, 12 grupos de cuál, no sé cuál. Hoy usted está de parabienes. Me imagino que cuando comience el Mundial, usted no va a querer ni trabajar en ESPN ni en ningún lado. Va a querer ver fútbol, fútbol, fútbol. Va a querer ver a Surinam contra Isla Faroe. Va a querer ver a, no sé, a Granadina contra quién. Contra Malta.
Singapur.
Colombia contra Venezuela.
No venga de... yo sabía, Venezuela. Pero es que, Dios mío. Ya me mancharon el programa.
¿Cómo salió Uruguay en el último grupo del Mundial? ¿Cómo salió en el grupo?
No me venga con esas pelotas.
Perfecto. Salió tercero. Con este nuevo sistema... Permítame, escuchen. Con este nuevo sistema que van a clasificar los 8 mejores terceros, Uruguay, por ejemplo, hubiese avanzado de ronda.
Se metió no, Uruguay final. Avanzaba si o hubiese México, rendido más Alemania. Y si el árbitro no lo hubiese robado. No, Uruguay avanzaba, no
hay
con
muchas,
este sistema. Si hubiese
mundial,
jugado mejor y no lo hubiese robado.
Mundial,
no me caliente.
El Mundial con 48 y con 104 partidos tiene muchísimas cosas positivas. Muchísimas cosas positivas. Una de ellas, por ejemplo, mayor cantidad de partidos en Estados Unidos. La gente quiere los estadios. Las entradas se agotan, no es fácil conseguir entradas. Mayor partido para la gente, es un momento histórico, hay que aprovecharlo.
Hay muchísimas novedades en el tema FIFA. Prometo que le voy a conseguir entrada para todos los partidos de la primera ronda, pero va a tener que ir.
Va a ser un poco complicado.
Va a tener que ir.
Va a ser un poco complicado.
Yo voy a hablar con Mr. Smith para que no le dé funciones durante ese mundial.
En Qatar fui a la mayoría. Usted vio que yo iba, usted trabajaba y yo iba a los partidos, ¿se acuerda, no?
No, pero
bueno,
ahora esta.
Acá es más difícil.
La primera ronda.
Acá es más difícil porque no existe lo que existía en Qatar. El tren, el metro, el subte que uno llegaba rápido a los estadios. Aquí hay que tomarse avión, no puedo viajar de Miami a Los Ángeles a Boston.
Pero
imagínese,
acá en Miami
un poco
hay
complicado,
partido y a Nueva York puede ir también, ¿eh?
Un día le voy a contar
ir,
a Carolina.
Yo le voy a conseguir entrar.
Y a Del Valle cuando lo llevé a Ramos al estadio en el metro. ¿Cómo? Pero dice, ¿cómo conoces todo acá? Pereira, parece que eres un catarí. Ramos, entre por aquí, baje por aquí, nos salimos por acá.
De verdad.
Ramos no había salido. Ramos solo conocía el apartamento y el estudio. Nada más. Ni sabía dónde quedaba el metro. Pero bueno, tremenda experiencia. Pero muchas novedades.
Arrancó,
que voy a
señores,
compartir en un ratito, ¿eh?
Arrancó el Manchester City Leipzig, ¿eh? En la Champions. 0-0.
Sí, señor. Por ahora, alargue. Digo, hay muchas novedades en el tema mundial de clubes, en el tema calendario FIFA y en el tema de una competición que no es un mundial de clubes, pero se asemeja. Le cuento un rato. Y los criterios de clasificación para el mundial de clubes, también se los voy a comentar.
Muy bien. ¿Cómo le va, Del Valle? ¿Cómo está usted?
Muy bien. Dentro de las noticias del mundial, la de sirenas, ustedes no la mencionaron. La empresa ya me confirmó que voy a estar en el Mundial de 2026, así que estoy muy contento, estoy
muy alegre,
confirmado para el Mundial de 2026.
No cantes victoria, Del Valle, no cantes victoria.
No lo llevaran al 22 y lo vayan a llevar al 26. ¿Qué cambió?
Mire,
usted,
mire, Jorge, hablé con Mr. Smith y me dijo... Jorge y Hernán fueron al Mundial. José, vos sos tan grande que el Mundial viene a vos. Eso fue lo que me dijo Mr. Benin. Así que muy contento de compartirlo con ustedes. Ya me visualicé, me visualicé con Jorge, con Hernán, con Carolina y con toda la banda. Nada más quiero decir algo cuando hablemos de ese tema. Nada más les adelanto lo siguiente. Cuando hay nueva información, yo me permito cambiar de opinión. ¿Ok? Nueva información significa replantear las ideas, los argumentos y las ideas. Por cierto.
O sea, cambia la noticia. Cambia la noticia. Cambia la noticia.
Viene a mí. Viene a mí.
Viene a mí. No, viene a mí.
Sí,
no,
voy con usted, Jorge. Voy con usted y con Carolina. Voy con usted y Carolina.
Siempre, mis puertas van a estar siempre abiertas.
Eso no te hace el cahuete.
Minoría.
Eso no te hace el cahuete.
Siempre seré minoría.
Eso es evolución. Nosotros, evolución.
Cuando nosotros estamos de acuerdo con Jorge, para él somos alcahuete. Para mí no es alcahuete. Claro. No importa, me puede dejar solo. No tengo ningún inconveniente. Tengo espalda ancha.
Carolina, esa es la palabra. Claros. Evolución. Evolución. Uno siempre puede evolucionar como profesional, como compañero, como ser humano, como la MLS intenta evolucionar. ¿Qué les parece esta regla? A partir de esta temporada, en el torneo MLS Extra Pro, nuevo cronómetro a la hora de sustituciones. Si usted hace un cambio, tiene 10 segundos para abandonar la cancha. Si la sustitución no se produce en 10 segundos, el equipo que está haciendo el cambio se queda con uno menos durante un minuto.
Mira tú.
Uno fenómeno.
Sin perder tiempo.
¿Cómo le va, señora? ¿Cómo está usted?
Muy bien, Jorge. ¿Sabe que en Ecuador, a pesar de que ya nombraron a Félix Sánchez, el español, ex entrenador de Qatar, hace 3 días la polémica no para? Yo no sé si tiene que ver con esto de que creen que se puede clasificar fácil al próximo Mundial de Fútbol, pero me parece tremenda ventaja la que está dando Ecuador. Después de haber tenido el Faro, después de haber hecho creer a unos muchachos, más allá de todo aquel tema que hubo con el colombiano o ecuatoriano, poner a un entrenador español, por mucho que haya estado en la Masía, por muchos años que haya estado en Qatar, no me parece consono. O sea, a mí todavía no me cuadra cómo dejaste escapar
creo
a un
saber,
Tigre Gareca.
Creo tenerle la respuesta, ¿eh? Recuérdemelo, señora.
Sí.
Creo tenerle
la respuesta.
Por favor.
Ese.
¿Por qué?
Por favor.
Es buen
porque
tema
yo no...
ese, me interesa hablar, ¿eh? Más tarde.
Sí,
está
sí,
bueno
porque yo la verdad que no entiendo. No entiendo. A ver
creo
si
tener
aclaro.
La respuesta. Creo tener la respuesta.
Muy bien.
Bueno,
muy
señores,
bien, muy bien.
Algo más. Algo más quería decir.
Ya, eso.
Perfecto. Bueno, a ver. Me he sorprendido en las últimas horas por algunos comentarios aparecidos en redes sociales con respecto a lo que ayer dije en relación a lo que estaba pasando en la Liga Española, cuando me referí a la condena social que tiene la Liga como consecuencia de las decisiones arbitrales que a lo largo de las campañas yo veía que favorecían siempre hacia un mismo lado y hacia dos equipos. Hubo gente que lo interpretó mal, hubo gente que entendía que yo metía en la misma bolsa a los dos equipos. Yo nunca dije eso y si ustedes entendieron eso, lo entendieron mal. Yo me refería a que la condena social es en relación a lo que, en mi opinión, entiendo ha sido el favoritismo que ha habido hacia estos dos equipos en relación al resto de los equipos. No hace más de 2 semanas el Atlético de Madrid sacó comunicados muy molestos. Pero en lo absoluto yo hice referencia a ningún acto reñido con las buenas costumbres, con el buen negocio y con las buenas formas de manejar una institución con la grandeza del Real Madrid. Si alguno de ustedes entendió eso, no tengo que ofrecer disculpas porque no fue lo que yo dije. Simplemente les aclaro que no escucharon bien a lo que yo me refería. No vale la pena hacerse mala sangre por algo que no expresé, por algo que yo no dije. Les pido que entiendan que solamente hablo en nombre propio, no en nombre de la empresa, que hablo en nombre propio, que lo seguiré haciendo cuando vea que una decisión arbitral en un partido de fútbol, sea el que sea, sea el partido que sea, yo entienda que no fue el correcto. Como ayer, por ejemplo, hablé del partido que ocurrió el domingo entre el Athletic de Bilbao y Barcelona. Así que esto que quede claro, nunca fue mi intención poner en la misma bolsa al Real Madrid tras las acusaciones que le están haciendo al rival de todas las horas, porque no tiene absolutamente nada que ver. Ni lo pensé, ni lo sospeché, ni lo insinué. Espero que usted lo haya entendido esta vez. Nos vamos a la pausa y volvemos con todos los temas para hoy de Jorge Ramos y su... Continuamos en Jorge Ramos y su banda. Bueno, señores, hoy había reunión del Comité Ejecutivo de la FIFA. El jueves se va a reelegir a Gianni Infantino por un cuatrienio más como presidente del organismo. Pero hoy se tomaron muchas decisiones y el que tiene toda la información al respecto de lo que pasó y del fútbol que se viene es el señor Hernán Pereira. Así que bueno, Pereira, lo dejo para lo que a usted le gusta. Cámara, cámara y cámara, ¿eh? Allí está.
No, y aparte no solamente cámara. Siento que estoy dando clase, que lo estoy enseñando a la gente y a los compañeros todo lo que pasó, porque la gente a veces no lo entiende, ni usted lo termina entendiendo. Y eso realmente me gusta, ¿no? Dar clase, como daba clases mi mamá en su momento. Soy de familia docente. Pero bueno, a ver. Bueno. Claro, mi hermana abogada da clases en la universidad también.
Perdón, entonces... señor, perdón. Lo tengo que interrumpir. Esto no lo puedo dejar pasar. Primero que usted era técnico, nunca vi su diploma de técnico. Ahora como su mamá, señor, su mamá es maestra graduada, registrada, una capa del magisterio, y usted se está poniendo a la altura de su madre. Pero tenga un poco de respeto.
Claro, estoy dando docencia, estoy enseñando.
¿Profesora de qué? ¿Profesora de qué? Perdón, Pereira. No. ¿Profesora de qué?
De primaria.
¿De primaria? Matemática. ¿Magisterio?
Castellano. Mire, matemática, lo bueno que salió el hijo, lo bueno que salí yo con los números. A ver, muchas cosas que resolvió la FIFA en el día de hoy. Voy a empezar de menos a más, de lo menos importante a lo más importante. Se estableció, por ejemplo, el calendario FIFA, la fecha FIFA, a partir del 2025, porque hasta el 2025 ya estaba establecido, o hasta el 2024, fin del 2024, hasta el 2030. En marzo habrá dos partidos, en junio dos partidos, en septiembre dos partidos, en octubre dos partidos y en noviembre dos partidos. Solamente que a partir del 2026, la fecha FIFA de septiembre y de octubre se unifican, se juntan y habrá cuatro partidos. Es decir, que habrá una fecha FIFA de cuatro partidos en fin de septiembre, comienzo de octubre, para evitar viajes. Se corta y habrá mucha más actividad,
o sea,
en esa fecha FIFA.
O sea, para el comienzo de la eliminatoria del Mundial de Uruguay, Argentina, Paraguay, Chile.
Sí, aunque no creo que ese 2026 ya empiece la eliminatoria. No creo que empiece en ese 2026
no?
¿En el
20,
la eliminatoria?
23,
no, comienza al año siguiente. Sí. Comienza al año siguiente, pero posterior
verdad,
al Mundial.
Es verdad.
Para el 2027 seguro. Dios, seguro en eliminatoria, ¿no? Pero bueno, cuatro partidos en esa fecha FIFA de septiembre y octubre. Ahora, después, a ver, Mundial de Clubes. Se estableció que Mundial de Clubes del 2025, que se juega con 32 equipos, dijo la FIFA, van a ir los cuatro campeones de la Champions. Los campeón del 2021, 2022, 2023 y 2024. Chelsea, Real Madrid y estos dos campeones. Y los otros ocho hacen una lista entre el resto de equipos europeos, los que tengan mayor cantidad de puntos clasifican. Copa Libertadores.
Tranqui, los que tengan mayor cantidad de qué, perdón.
De puntos.
O sea,
una ranking. Unificación okay. Por puntos. Un ranking de los últimos cuatro años, del 21 al 24. De ahí se establece.
El coeficiente de la UEFA.
Sí. Exactamente. Pero no es el coeficiente actual que acumula otros campeonatos, de esos cuatro años, José, entre el 21 y el 24. O sea, esos cuatro campeonatos. Sí.
No, aclarémoslo a José, que no es el coeficiente de la UEFA. Ya lo de la UEFA está determinado con los campeones de la Champions de esos cuatro años. Existe fútbol fuera de la UEFA, del Valle. Es el coeficiente de la FIFA o de la CONMEBOL, en todo caso, y de la CONCACAF, ¿no? ¿Verdad? Y de la
Sí, pero ese es el coeficiente, Ese coeficiente se utiliza para cabeza de serie, para muchos criterios, pero acumula muchas competencias. Acá se va a hacer un ranking de esos 4 años de competencias, de esos 4 torneos. La Libertadores, hay 6 cupos para Conmebol, lo mismo. Los 4 campeones de Copa Libertadores, 21, 22, Palmeiras, Flamengo, 23 y 24, van al Mundial de Clubes. Los otros dos también, una lista del resto de equipos, mayor cantidad de puntos clasifican. Ojo a este dato importante. Si hay equipos que no sean campeones, pero que suman mayor cantidad de puntos que el resto y pueden clasificar, si son del mismo país, de 2 representantes no pueden jugar. Es decir, va a ser claro, Palmeiras brasileño, Flamengo brasileño. Vamos a suponer que Corinthians es el equipo que no ganó Libertadores, pero tiene muchos puntos y puede clasificar como 5º o 6º, no clasifica. No clasifica. Para no tener más de 2 equipos.
Eso es para ayudar a River y a Boca, claro.
No, eso es para que no haya mayor cantidad de equipos de los mismos países. Puede pasar con México, puede pasar con Estados Unidos también. Puede pasar con otro lado. Puede pasar con España, puede pasar con Inglaterra, con muchos países. No
está
para
bien,
ayudar a River y a Boca.
Hernán, usted sabe que se hace para favorecer a los grandes de otros países.
No, para que el Mundial de Clubes no tenga 4 equipos brasileños o 6 equipos brasileños.
Pero ¿cuál es el problema si son 6 brasileños y son los mejores? Son los mejores y se le están ganando los puntos
que,
en la cancha.
El problema es que se hace monótono, se hace aburrido y el resto de Sudamérica no le importa si van 6 brasileños a la Copa, al Mundial de Clubes, o 6 mexicanos, o 4 mexicanos. Bueno, si ganan los 4 mexicanos, irán 4 mexicanos. CONCACAF Champions League tiene 4... CONCACAF tiene 4 representantes, los 4 últimos campeones, 21, 22, 23 y 24 de CONCACAF Champions League. O sea que Seattle ya está clasificado.
Seattle Sonderbank, claro.
Exactamente, exactamente. Ganó el 22. ¿Y el 21 quién fue que ganó? Tigres. Tigres, creo. Tigres también está clasificado. Entonces Tigres y Seattle, el campeón de este año, el campeón de lo que viene, van a dicho Mundial de Clubes. Y los años que no haya Mundial de Clubes, porque Mundial de Clubes se juega cada 4 años con 32 equipos, los años que no haya Mundial de Clubes se va a jugar una competencia que no está establecida actualmente entre los campeones de las conferencias. Y el ganador juega con el ganador de la Champions. Un invento.
¿Cómo,
¿entendieron?
¿Cómo?
Perfecto.
A ver, no
lo entendí. Los años sí, que no exista el Mundial de Clubes. Mundial de Clubes se juega cada 4 años. Por ejemplo, el 24, el 23, el 22.
Seguro.
Entonces, esos años, como no se va a jugar el Mundial de Clubes el actual, porque si no sería un mamarracho, Mundial de Clubes el actual, Mundial de Clubes entre todos.
Claro.
¿Qué hace? Hay una competición entre los ganadores de las diferentes torneos continentales.
¿Me permite que CONCACAF Champions League? Hay un penal en la Champions a favor del Manchester City, ¿eh? Una mano de Henrich separada del cuerpo, no tuvo la intención, pero los que corren el VAR entendieron que la intención pasa a un segundo plano, que ocupaba más espacio y cobraron el penal. Siga.
Vamos a suponer 2023, no hay Mundial de Clubes. Chivas gana la CONCACAF Champions League. Bueno, Chivas no va a poder ganar, no participa. River gana la Copa Libertadores. El Auckland City gana en Oceanía. Bueno, juegan entre ellos. Y el ganador de un torneo entre ellos, muy rápido, visita recíproca quizás, todavía no está establecido los criterios, el ganador juega con el campeón de la Champions. La gran final.
O sea que en Europa no tienen que pasar por ese filtro. En el resto del mundo sí.
No, no. Exacto. Exacto.
Qué lindo, ¿eh?
Mundial de fútbol.
Todas decisiones, bueno, pero para favorecer.
Ahora, seamos claros.
Pero ¿cómo que lindo? Usted debería agradecer que le están dando 6 cupos a Conmebol y 4 a CONCACAF. No sea descarado, Jorge.
Siempre.
Por favor, agradezca que le están dando 10 cupos a América.
Siempre igualdad.
Seamos
claros.
A los equipos. Siempre igualdad. A los equipos de Conmebol les está costando llegar a la final del Mundial de Clubes. Flamengo no llegó.
No importa.
River no llegó. Palmeiras en una ocasión no llegó.
1-0 gana el Manchester City, gol de penal de Erling Haaland, 1-0 el conjunto de el Manchester City. Pero no importa, eso, usted
Porto
se imagina,
Inter,
usted,
0-0
usted
el Inter
se imagina
está clasificando.
Un mundial de baloncesto y que Estados Unidos sabemos que lo gana antes de jugar, no siempre, pero que digan No. Perdón, Estados Unidos que espera y juega la final contra los que se enfrentan.
Pero eso lo hacen a veces, ellos. Jorge.
En
tenis lo hacen. En tenis están los sembrados.
Tienen que jugar Estados Unidos todos los partidos, pero en fútbol.
Pero sí pasa en otros deportes, o sea.
El mundial de fútbol.
¿Qué me importa?
En la Copa Libertadores muchas veces pasa, los campeones esperan y por eso existen las rondas hablando, en el fútbol.
Pero lo que nos dice Pereira, Caro, es que la final ya la juega de antemano, está digitado que la va a jugar el campeón de la Champions. La final.
Pero ¿cuántos partidos se pierden?
Todos por lo menos juegan la zona de grupo en la Libertadores.
Pero ¿cuántos partidos se pierden final?
No. Pero lo juega el campeón de Copa Libertadores nada más, Ramos. Por ejemplo, que pierde Copa Libertadores contra
0,
el campeón de CONCACAF.
2-0 el Manchester City, ¿eh? Otro gol de Erling Haaland. Qué máquina el tipo este, qué máquina.
Ahora, el primer final fue una vergüenza, ¿eh? Primer penal que le dieron al City, ¿eh? Qué vergüenza.
Ya no hablo más yo.
Si fuese otro equipo, usted sí hablaría y haría editorial. Esa mano no es penal, claramente.
Esta no es penal.
Ya le dije, un comentario mío no lo convierte en una generalidad. Le pido, por favor, que un comentario mío de una jugada específica.
Escúcheme, Jorge.
Le pido, por favor, que un comentario mío de una jugada específica usted no lo convierta en una generalidad. Esta jugada puntual, ¿cómo va a ser mano si el futbolista está de espaldas a la pelota? ¿Cómo va a ser mano eso?
Usted ha en la misma jugada usted ha dicho que sí acá.
No. ¿Qué jugada? ¿Qué jugada?
No, yo no me acuerdo, no tengo memoria.
Si me va a acusar, traiga pruebas.
Pereira.
¿Qué jugada? ¿Qué partido? Sí, ¿qué equipo? Sí, ¿qué minuto? Traiga pruebas. Es muy fácil ensuciar a la gente. Es muy fácil, nada más yo opino, yo creo. Traiga pruebas.
Jorge, quería agregar una cosita. En el 2-0 de Manchester City, Haaland hace absolutamente todo. Él presiona el portero para que saque. Lleva la pelota hasta el otro lado, se la devuelve, la rescata y marca el gol. O sea, hizo todo. Como dice, picha, cacha y batea. Algo así creo que
ahora
dice.
Ahora díganos. ¿Qué dijo Pereira?
Voy a hablar con Mr. Smith para que le dé
centro cabecea, pero
usted, señora. Y ahí entonces usted habla de eso, de picha, cacha y batea.
Ah, pero déjela, se está jugando el Clásico Mundial de Béisbol. Venezuela le ganó a Puerto Rico el fin de semana. Carolina tiene todo el derecho a estar efusiva.
La sigue también.
Después la pausa, el Mundial 2026. 2026, por suerte, va a haber entradas para todos. Vamos, que todos vamos a poder ir a los estadios. La gente que nunca fue tendrá la oportunidad por primera vez de ver un partido en el estadio, ¿eh? Viva por la FIFA, buena decisión, ¿eh? Notable.
Usted primero, a la cabeza, ¿eh?
Yo primero.
Hola, soy Sebastián Martínez Christensen y esto es SportsCenter Ahora. Momento de hablar del Clásico Mundial de Béisbol porque Puerto Rico hizo historia en su triunfo por 10-0 ante Israel en un encuentro que duró apenas 8 entradas, producto de la ley de knockout que se emplea en este Clásico Mundial de Béisbol. El derecho José de León, perteneciente a los mellizos de Minnesota, y 4 relevistas se combinaron para lanzar un juego perfecto para el conjunto de Puerto Rico ante Israel. En caso de que República Dominicana gane su partido, Puerto Rico y República Dominicana se jugarán mano a mano por un boleto a la siguiente fase. Y hablando de hacer historia, Gran Bretaña consigue su primer triunfo en la historia del Clásico Mundial de Béisbol tras vencer a Colombia. La misma Colombia que había sorprendido en su debut a México, ahora es sorprendida por Gran Bretaña. Aún más importante para el conjunto británico es el hecho de que todavía sus aspiraciones están intactas. Su próximo rival es precisamente el seleccionado de México. Quien se recuperó fue el seleccionado de los Estados Unidos. Habían perdido ante México y ahora se redimieron ante Canadá. vapulearon al conjunto canadiense por 12-1. Mike Trout, Trey Turner, ambos conectaron cuadrangulares. Sí, dejaron mucho que desear ante México, se redimieron ante Canadá y están liderando al momento el grupo C de este clásico mundial de béisbol que ustedes pueden vivir por las distintas plataformas de ESPN. Sport Center, todos los días, 1 de la mañana, horario del Este, 10 de la noche, horario del Pacífico. Esto ha sido Sport Center. Ahora.
Recuerden, el domingo 19 de marzo, el clásico de la Liga Española de Fútbol en la pantalla de ESPN Deportes y de ESPN Plus. Una cobertura impresionante, cerrándola con un programa especial de Jorge Ramos y su banda. Sí, Jorge Ramos y su banda en día domingo para analizar todo lo que deje el Barcelona-Real Madrid. Comentarios, análisis, reacciones de los protagonistas y todas las controversias que en el partido se puedan dar. Así que fútbol domingo 19 con Barcelona-Real Madrid y después especial de Jorge Ramos y su banda. Bien, continuamos en Jorge Ramos y su banda. Lo que está ocurriendo en Inglaterra, en Manchester, el City le sigue ganando 2-0 al Red Bulls, a Leipzig, reconfirmando lo que Jorge Ramos siempre dice, ¿no? Es un torneo de 5 partidos. Recién ahora el Manchester City precisó 24 minutos para clasificarse a cuartos de final. Recién ahora realmente va a empezar a jugar. Otro de los equipos que compra la felicidad va a empezar a jugar la Champions. Bueno, a ver, Pereira nos
Jorge, Jorge, la mamá de Hernán Pereira estaría muy, muy triste porque Hernán Pereira vino a presumir que es docente como ella, pero Hernán Pereira impartió mal la clase. O sea, es Rayados el que ya está clasificado y no Tigres. O sea, Hernán, por favor, María Inés estaría muy molesta con usted en este momento.
Esa información que fue una clase anterior, usted la tendrían que haber sabido. Se las pregunté, pero veo que bien desinformado esa clase. No hicieron los deberes. Estamos mal. Pero bueno.
Bueno, tiene más vamos información que nos quiere contar.
Mundial, ¿no? Sí. Vamos al Mundial 2026. Mundial 2026 se juega con 48 equipos. Eso ya estaba definido, por supuesto. Como aquí lo adelantamos en su momento que ya estaba cocinadito, se da hoy de manera oficial a conocer. Se va a disputar grupos de 4 selecciones, 12 grupos de 4 selecciones. No se van a jugar los famosos triangulares que se habían mencionado en su momento, simplemente cuadrangulares. Los 12 primeros, los 12 segundos y los 8 mejores terceros clasifican a los 16avos de final. Ojo, clasifican con los mejores 32 del Mundial. Y ahí comienza la eliminación directa. 39 días de competencia, como vemos en la gráfica, 104 partidos en total, y bueno, y el detalle que ya conocíamos. Fíjense que en el último Mundial Uruguay terminó tercero, Alemania terminó tercero, México terminó tercero, Ecuador terminó tercero, vento muchos terceros, que ya podrían
clasificar. ¿Sabe una cosa?
El grupo va a ser para entrar
tema,
en calor. Para entrar en
con
calor.
Con ese tema, los árbitros van a estar mucho más sueltos en perjudicar a Uruguay, porque igual va a clasificar. ¿Se da cuenta? No van a tener tanto remordimiento de conciencia. Lo van a volver a hacer porque igual va a clasificar Uruguay. Eso es lo que usted está consiguiendo.
Le estoy diciendo.
Pero Hernán su comparación es totalmente incorrecta y fuera de contexto, porque con 48 esas selecciones que usted acaba de mencionar seguramente no habrían terminado en tercer lugar. Alemania terminó tercero, sí, porque le tocó un grupo con España. Con 48 selecciones eso no va a pasar. Entonces eso de que terminaron terceros en este Mundial, no engañemos a la gente, por favor.
La verdad, Pereira no la cuenta. La verdad, Pereira la está omitiendo, pero yo la voy a decir la verdad, Él la está omitiendo, y no porque no lo sepa, porque él es un estudioso de estas cosas. Yo lo voy a decir cuando él termine.
Antes de opinar.
Solo un par de datos más. La FIFA, la final se juega el 19 de julio, uh-huh. Ahí decíamos 39 días de competencia, 25 de mayo hay que ceder a los jugadores, 13 partidos en México, 13 partidos en Canadá, 78 partidos en los Estados Unidos. Así que ese es el sistema, nuevo sistema partidos. Para el Mundial del 2026. Los cupos por cada confederación ya se conocen, en su momento ya los dimos a conocer. Ahora sí los escucho, pero ya está. Después opinamos, ¿eh?
Ok, ya voy a escuchar a la señora, pero quiero decir lo que usted no ha dicho. Para que la gente lo pueda asimilar mejor, más claro, no me interrumpa, ¿eh? Yo lo escuché a usted, ¿eh? La realidad de lo que ha decidido la FIFA es pasar de 64 partidos a 104 partidos. Nos metió 40 partidos más. Usted se va a tener que soplar, amigo televidente, 40 partidos más para que los de Surinam se sientan felices que van a estar en un mundial. No. Y los de Isla Faroe, usted se tendrá que soplar 40 partidos más que no le dejan nada al fútbol. 40. A veces aparece una sorpresa ahí, pero 40, casi. Calcule usted, los otros eran 64 más 40. 40, ¿cuánto es de 64? Como un 70%, ¿no? ¿Cuánto es? No hice la cuenta. Más de partidos. Le van a enchufar en su televisor. Es más, van a agotar el tubo de su televisor y no se los va a pagar la FIFA. De tanto partido que va a haber. Una vergüenza, señores. Una vergüenza el sistema Pereira de la FIFA. Una vergüenza. Lo quería decir.
Una cosita. Sí, yo lo resumo de los tweets que he visto al respecto. Nuestro compañero Alex Pareja hizo uno muy bueno que dice: más partidos para eliminar a menos equipos. Más partidos para eliminar a menos equipos. Correcto. O sea, eso es un resumen perfecto. Vas a tener más partidos para hacer una competencia menos competitiva. Primera fase, que pierden calidad a costa de garantizar. ¿Cuál es el gran beneficio? Garantizar más dinero para la televisión y para la FIFA. Entonces, la verdad, yo sigo sin ver ningún sentido. Va a ser un torneo y ojo que esto también está pasando con la Champions League, el nuevo formato. Lo que va a pasar es que la gente se va a aburrir y a mitad del torneo, ¿quién? Ya pasó Brasil, ya pasó Argentina, ¿quién está por ahí? Y ahí me enchufo al Mundial de Fútbol. Lo otro será una especie de, no sé, eliminatoria.
¿Saben una cosa? Puede bajar drásticamente el promedio que una persona ve televisión o ve fútbol del Mundial en la televisión. Y va cada vez se va a incrementar más lo que ya viene pasando con la generación TikTok, que difícilmente te vean un partido entero. Después ven los resúmenes y ven los goles y opinan y hacen chistes. Esto conlleva al aburrimiento de la gente. Esto es un peligro. Pero mientras hay un peligro para el deporte, hay un montón de plata más que va a entrar a los bolsillos de unos pocos. Así de simple.
Yo estoy bien, pero quiero que Del Valle opine y después voy a dar mi punto de vista.
Muchas gracias, Hernán Pereira. Como siempre, usted tan correcto, tan respetuoso con el tiempo de los compañeros, lo valoro profundamente. Y especialmente lo valoro porque me voy a distanciar de usted, Hernán Pereira. Cuando me vendieron el Mundial con 48, venga, me gustó la idea.
Venga,
por varios motivos. El primero de ellos, porque el equipo que iba a jugar la final, más allá de que eran 48 selecciones, iba a terminar jugando nada más 7 partidos, como se jugaba con 32. En un calendario tan saturado, sumarle un partido más en un tiempo tan comprimido, eso tiene repercusiones muy grandes para los futbolistas. Lo mencionó Jorge el otro día, ¿no? Algo factual, algo estadístico. Más del 50% de los futbolistas que estuvieron en Qatar han tenido lesiones musculares después de la Copa del Mundo. La opinión es respetable, los hechos no los podemos discutir. Segundo, me gustó muchísimo que iba a haber un partido menos de fase de grupos y un partido más de eliminación directa, porque para mí la verdadera Copa del Mundo arranca a partir de los octavos de final. Ahora será a partir de los 16avos de final. Eso me ilusionaba, eso me gustaba muchísimo. Pero ahora es un mamarracho que de 48 van a clasificar 32. Encima, con cada bodrio, con cada selección incompetente que va a terminar clasificando, nos vamos a terminar comiendo cada partido aburrido o cada goleada escandalosa, especialmente los equipos con cacafquianos que cuando hablamos de papelones agarran la banderita. El Salvador contra Hungría, Panamá contra Inglaterra, Costa Rica contra España. Esa es una vergüenza y estamos hablando de que esas goleadas escandalosas ya ocurrían con menos cantidad de equipos. Ahora se imaginan lo que vamos a presenciar. La verdad, nueva información significa poner los hechos sobre la mesa y es de sabios rectificar. Yo invito a Hernán Pereira que deje el populismo de lado. Hernán, aquí usted no está en campaña proselitista. Aquí usted no viene a ganar votos para ser el próximo presidente de la FIFA. Le pido a Hernán que se sume a Jorge, a Carolina, como lo estoy haciendo yo en este momento, Hernán Pereira.
No, pues tengo muchas razones para defender la postura del Mundial de 48. Primero pienso en el público. La gente... No es fácil comprar una entrada para un mundial. A mí nunca se me hizo fácil comprar una entrada para un mundial. Y tengo algún que otro contacto. Y con mucho esfuerzo, madrugando, como la gente que me entiende y que lo hizo, o algunos de acá no lo hacen nunca, conseguí algunas entradas, pero pocas. No conseguí una entrada para Argentina. Si no era por la empresa, no podía haber un solo partido de Argentina, ni Argentina ni Arabia Saudita conseguí.
Entonces, a mí la empresa me mandó a ver Uruguay. Gracias. Es más, uno tenía entrada y no quise ir. La empresa me mandó a ver Uruguay a mí.
Estamos
en estatus diferentes, hoy, usted y yo, ¿no?
Sí, muy diferente, sí, por supuesto. En un Mundial de Qatar, donde uno puede ir a todos los partidos porque estaban todos cerca, la mayoría de los partidos estaban agotados. Imagínese en un Mundial donde se juega en México, hay 3 horas de diferencia entre la costa este y la costa oeste, en Canadá, norte, sur, en todo el país. Hay fútbol para la gente y presencia en los estadios para la gente que quiere estar en un estadio, quiere ver un partido del Mundial. Eso por un lado. Segundo, la primera ronda puede tener algunas goleadas, sí, puede tener. En el 30 hubo goleadas, en el 34 hubo goleadas, siempre hubo goleadas. Puede ser, sí. Pero también una selección que tiene un mal comienzo como Argentina contra Arabia Saudita, Alemania contra Japón. ¿Qué pasa? Tiene espacio para recuperarse, clasificando de repente tercero. Argentina, pues, como dice, metió primero. Y la gente disfruta eso, la clasificación y después lo que es la instancia decisiva de eliminación directa. Después, otro punto. Terminemos de mentirle a la gente que va a clasificar Surinam, Isla Faroe, Singapur. Terminemos. Acaba de clasificar Italia, Colombia, Perú, Camerún, Nigeria. Estas selecciones que no fueron al Mundial.
A Venezuela no le da chance. A Venezuela no le da chance.
Va a ser muy complicado. Muy complicado para Venezuela. Ya los dirigentes se están manejando mal. Pero bueno, es otra historia.
Sí. Entonces, dependemos de un argentino.
Chile, bicampeón de América hace poco y no llegó a la última Copa del Mundo. Esos jugadores, esas selecciones vamos a ver en el Mundial. Ni Guatemala se va a ser fácil llegar. Quizá llegue al repechaje, va a ser complicado para Guatemala. Igual no hay que perder la ilusión, ¿eh? No hay que perder la ilusión guatemalteco. O sea, nunca se pierde la ilusión. Pero es complicado, difícil. Es difícil. Entonces... No es a cupo para todo el mundo. Después lo veremos en las eliminatorias.
3-0, tercero de Haaland.
Y después,
3-0, y del Valle, de Haaland.
Con la cantidad. Pero... Cuando la Champions, la ronda de grupos, ahora la amplía, de 4 partidos a 9 partidos. No. El señor, ¿sí?, del Valle cierra el piquito, no dice nada.
No,
y el Mundial,
se
porque
equivoca,
es un partido más.
Lo critiqué.
Solo 4 selecciones van a jugar un partido más, o sea, van a jugar 8 partidos. Los 4 semifinalistas, y ya viene acá a protestar por un partido más, que le sacan todas esas competencias que hay en diferentes torneos que no suman nada, que ahí le quiten partidos y no al Mundial.
Perdón, solo una cosa. El nuevo formato de la Champions yo lo critiqué. Estoy totalmente en desacuerdo de ese mamarracho que hicieron. Yo siempre estuve a favor de la Superliga, no a favor de ese nuevo calendario. Así que Hernán Pereira le está mintiendo a la gente. Claro, está contra la pared, está más solo que el uno, no encuentra argumentos. Solo le faltó decir algo a Hernán Pereira. Recuérdele a la gente cuál es su cuenta de Twitter. Muchos lo van a empezar a seguir porque parece que eso hace usted en este programa. Buscar seguidores, ganar adeptos, quedar bien con la gente, quedar bien con América. Con CACAF, con Comebol. Hágalo, recuérdele a la gente su cuenta de Twitter.
Yo soy gente, yo soy hablando del pueblo, de Twitter. No quiero quedar bien con ellos. Soy parte de ellos del Valle. No como tú, un amargado que al fin y al cabo nunca va a ver a su selección en un mundial.
Estoy prefiero no verla que ir por esos campeonatos mediocres. Prefiero no verla. Prefiero ganarme el lugar como Dios manda, compitiendo,
no se
que la
nunca.
Selección refleje que ha habido un crecimiento y no nada más. Ah, es que ahora hay 48 y por eso les alcanza. No, Hernán Pereira, aquí no se trata de banderas. Usted siempre lo lleva a la bandera. No todos opinamos con usted con el pasaporte.
Lo llevo a la alegría del pueblo. Yo veía a los marroquíes en Qatar y Ramos es testigo. Una felicidad por el mundial que estaban llevando a cabo. Y Túnez cuando ganó su partido también, y cada una de las selecciones africanas o asiáticas que le iba bien, el pueblo estaba contento, iba a la calle y festejaba. ¿Y por qué? ¿Cuál es el problema que festejen? Déjenos festejar.
Ay,
si
que
no
vayan
a ser
todos
del mundo.
Que vayan todos,
no
y, todos campeones y todos
del mundo. No,
festejen.
No, todos no. Bueno. Todos no, hay un límite. Son 48, todos no pueden ir.
Estoy por romper un récord, muchachos, que ni Cristiano Ronaldo va a poder romper.
Épale.
En redes sociales. Ni ¿qué? Cristiano Ronaldo me va a poder ganar en eso, en redes sociales. Estoy por tener más bloqueados que activos. Estoy por tener más bloqueados que activos en redes sociales. Y creo que tengo como 250.000 activos, ¿eh? Así que para que vayan sabiendo.
Impresionante.
Es lo que le digo, volviendo,
usted es un influencer.
Volviendo a esto.
Permítame felicitarlo. No, déjeme felicitarlo. Usted, que es de la generación Código Morse, tiene 250.000 seguidores. Eso es buenísimo.
¿Qué? Lo perdí. Se me cayó el coso este y no lo entendí, ¿eh?
Jorge, que déjeme felicitarlo de manera genuina y sincera. Usted, que es de la generación Código Morse, usted se ha adaptado, tiene 250.000 seguidores. La verdad es para aplaudirlo.
Bueno, a ver, señores, no mi cuenta personal, en la del programa. A ver, yo lo que digo de todo esto, que no hay felicidad completa. En el 2026 tendré que soplarme 140 partidos. De los
104.
Cuales
104,
104 140, partidos 104. De los cuales 98 no, 96 no me van a interesar. Para poder ver a Uruguay campeón del mundo, tendré que soplarme 96 partidos por culpa de Pereira. Por culpa de Pereira, tendré que soplarme 96 partidos. Es increíble esto, pero vamos a poner la quinta. Vamos a poner la quinta porque del otro lado del río se vienen acercando. Tenemos que poner la quinta acá, ¿eh? Vamos a la pausa. Volvemos.
Y quiero decirle algo más al volver.
Lo pasamos.
Recuerden, el domingo 19 de marzo, el clásico de la Liga Española de Fútbol en la pantalla de ESPN Deportes y de ESPN Plus. Una cobertura impresionante, cerrándola con un programa especial de Jorge Ramos y su banda. Sí, Jorge Ramos y su banda en día domingo para analizar todo lo que deje el Barcelona-Real Madrid. Comentarios, análisis, reacciones de los protagonistas y todas las controversias que en el partido se puedan dar, ¿eh? Así que fútbol domingo 19 con Barcelona Real Madrid y después especial de Jorge Ramos y su banda.
Thank you.
Hola, soy Sebastián Martínez Christensen y esto es Sport Center Ahora. Empezamos hablando del fútbol mexicano, dado que el astro brasileño Ronaldinho Gaúcho estará presente este fin de semana en La Corregidora cuando el conjunto de los Gallos del Querétaro se enfrente a Juárez. Recordemos que dicho inmueble sufrió un veto de un año después de la gresca que se produjo entre fanáticos blanquiazules y el conjunto del Atlas. Ronaldinho Gaúcho dirá presente en el regreso a La Corregidora, pero lo más importante es que prevalezca la paz, no solo este fin de semana, sino de cara al futuro también. Paz en el fútbol, paz en Querétaro, eso es lo que imploramos absolutamente todos. Hablamos del Cruz Azul porque el Tuca Ferretti, su director técnico, no descarta las renovaciones eventuales de Jesús Corona y el Cata Domínguez, de 42 y 35 años respectivamente. Recordemos que los contratos de ambos finalizan al final de este clausura 2023. A la vez, Tuca Ferretti aclaró, mientras Cruz Azul deambula por el medio de la tabla, que no le preocupa la falta de gol de su equipo. Finalizamos hablando del fútbol italiano. ¿Qué temporada ha tenido Paul Pogba? Y no me refiero a una campaña buena. Se ha perdido 34 de 37 partidos. Recordemos que el mediocampista francés había sufrido una lesión en los meniscos. Decidió un enfoque conservador. No se recuperó. Terminó siendo operado. Ahora sufre otra lesión muscular más, en este caso en el aductor, lo cual le hará perderse la convocatoria de esta semana en la Serie A y en la Europa League. Paul Pogba otra vez ausente en la Juventus, según anunció la entidad italiana. Sport Center, todos los días, 1 de la mañana, horario del Este, 10 de la noche, horario del Pacífico. Esto ha sido Sport Center Ahora.
Bien, estamos de regreso, reiteramos, 3-0 al término de la primera etapa. Le está ganando el Manchester City al Leipzig. Los tres goles de Haaland. Una bestia, una máquina de hacer goles. Yo no sé si este hombre por muchos años podrá mantener este ritmo y este promedio. Pero de ser así, a Messi y a Cristiano los va a mirar por arriba del hombro. Una vez habían hecho una cuenta que tendría que hacer 40 goles por temporada por las próximas, creo que 18 temporadas o algo así, para superarlos. Sí. No sé. Yo lo que digo que este promedio está muy por encima de lo que pudieron haber tenido en el mismo tramo de su carrera los dos fenómenos que fueron Cristiano Ronaldo y Messi. Esto está muy por encima, seguramente.
Sí. Es que Jorge para complementar... Ah, perdón, Del Valle... Tiene un olfato diferente, no necesita aislar la jugada. Fíjese, el primer gol de penal, el segundo que se los expliqué, que hace presión sobre el portero, la busca, y el tercero es una jugada de pelota quieta, que la pelota pensábamos que no iba a entrar porque se pone el borde de la línea de meta, y él la empuja, él llega, o sea, tiene pegado el olfato goleador, él llega como sea al balón. No tiene que ser estético, no tiene que ser lindo, pero él se las ingenia siempre para terminar marcando.
Gracias al Mundial con 48, gracias al Mundial con 48, Haaland quizás pueda jugar una Copa del Mundo.
Cierto.
Lo escucho.
Haaland es el futbolista más joven en llegar a 30 goles en la Champions. Jorge lo compara con Suárez, perdón, con Messi y Cristiano. Y sí, esa tiene que ser la vara, porque a Luis Suárez ya lo dejó atrás. O sea, Luis Suárez en toda su carrera en Champions marcó 27 goles nada más. Haaland, jovencito, ya superó a Luis Suárez desde hace un par de meses.
Lo único que le falta es ganar todo lo que ganó Suárez, ¿no? Le falta ganar todo lo que ganó Suárez. Pero después de eso ya lo hablaremos con el tiempo. Usted bueno, que habla siempre de ganar, bueno, yo ahora
si gana esta Premier ya habrá ganado más Premiers que las que ganó Luis Suárez con el Liverpool, por ejemplo. Jorge, Hernán y Caro, quiero decirles algo muy importante. ¿Saben para qué me paga ESPN a mí?
¿Saben para qué? Para que dice al aire. Sí.
Para molestar a Jorge. Dinero,
Esa es la opinión de ustedes, porque la opinión generalizada es para que hable de fútbol. No. ESPN a mí me paga para pensar. Yo estoy más allá de leer la noticia y explicarles a ustedes la noticia.
Por eso cada vez se parece más a Mayorga, ¿eh? Cada vez se parece más a Mayorga, ¿eh? Se le están volando los violines, ¿eh?
Puede ser un honor para mí que usted me compare con Ricardo Mayorga, uno de los grandes periodistas en la historia de Estados Unidos. Uno de los primeros en hacer deportes en Estados Unidos. Gracias a los Mayorga del mundo. Hoy José del Valle tiene un lugar privilegiado en ESPN Deportes y en este prestigioso programa de Jorge Ramos y su banda. Quiero decir lo siguiente. Hoy es un día negro para el fútbol. Hoy es un día negro para el fútbol porque Gianni Infantino y la FIFA nos han dicho que el fútbol que nosotros tanto queremos no es un deporte de caballeros. Nos han dicho que es un deporte sucio. Nos han dicho que es un deporte donde no existe la ética ni el famoso fair play en todos los estatutos del fútbol a nivel directivo. Y lo más importante, que muchas veces se dice, lo más sagrado del fútbol son los futbolistas. Eso ya no aplica. Porque hoy la FIFA dice, no vamos a hacer los famosos triangulares porque no confiamos en la gente del fútbol. Porque Hernán lo había explicado el otro día. Si hay triangulares, muchos equipos van a especular en la última jornada porque siempre habrá un equipo expectante. Siempre habrá un equipo viendo los partidos por televisión. Y la FIFA nos ha dicho de manera pública que no confían en el fútbol. Nos han dicho públicamente, si hacemos triangulares, la gente del fútbol va a terminar amañando partidos. La gente del fútbol va a jugar a su conveniencia. Eso es muy grave, compañeros. Es que el hecho de que la FIFA no confíe en los triangulares porque no confía en su propia gente es una pena. Hoy es un día negro para la gente del fútbol. Nadie lo había pensado. Lo tengo que establecer yo. Lo tengo que decir. Hoy perdimos todos.
Estoy de acuerdo con usted, pero déjeme aclararle algo, Déjeme aclararle algo. ¿Sabe que previo a que se diera inicio a la reunión del día de hoy, lo que se informaba era que FIFPRO, no sé qué otra organización, más la FIFA, iban a basar todo en resguardar la integridad física de los jugadores? Se iban a asegurar que los jugadores tuvieran mínimo un día libre a la semana, que no jugaran menos de cada 72 horas y que tuvieran un mes de vacaciones. Lo digo porque después todo eso es manejable, ¿no? ¿Verdad? Y seguramente es como dice Del Valle, seguramente. Pero el informe que había salido era ese, que se iniciaba este congreso con la mente puesta en la protección al futbolista. Después vemos estos números y yo lo interpreto como Del Valle.
No, lo que pasa es que lo que dice Del Valle es la posibilidad de llegar a un tercer partido y la famosa especulación. O sea, no creo que lo que dice Del Valle no tiene que ver con el cansancio, ¿no?, de los jugadores.
Sino no sé si me entendió, Caro.
Sino de llegar a un tercer partido especulando, claro.
Gracias,
Carolina.
El
señor Del Valle que se cree que descubrió el agua tibia, entiendo que no había nacido, pero sí leyó la historia de los mundiales. Esta sospecha a los equipos no nace ahora, no nació en el día de hoy y ayer ni el mes pasado. En 1982, cuando el Mundial de España, los europeos, alemanes y austríacos arreglaron un resultado donde Austria ganó, Alemania ganó 1-0 y no se atacaron más para dejar afuera a Argelia. Y ahí comenzó la FIFA a decir, ¿saben qué? La ronda de grupos se define a la misma hora los dos partidos. Porque no confiamos si se va a especular. O sea, no es algo de hoy. Del Valle, no venga a vender mentiras a la gente que es inocente y no conoce la historia del fútbol. Pero yo la conozco. A mí no viene a engañar. ¿Sí? Esto la FIFA ya lo sabe. Y en todas las competencias, la última jornada se juega a la misma hora. Para no sacar ventaja y especular con los resultados.
4-0. 4-0. Gol de Gundogan. 4-0 el City sobre el Leipzig. Esto está claro lo que es la Champions, ¿no? Esta es la realidad de qué razón tenía el señor Florentino Pérez. ¿Qué razón tenía?
Sí, de hacer hoy la Superliga.
Lo único que hace Hernán Pereira citando ese ejemplo es darme la razón. Gracias, Hernán. Es una pena, entonces, que el fútbol no haya evolucionado. No es algo de ahora. Pero ¿por qué lo están haciendo? ¿Por qué no están jugando los triangulares, que era lo más lógico, que era la idea que nos habían vendido inicialmente? ¿Por qué? Justamente para evitar la especulación, para evitar amaños. Es muy grave eso, Hernán. La gente del fútbol dice, no confío en el fútbol. Esa es la conclusión. En 1982 no había nacido. El problema... realidad. El problema es que desde 1982 a la fecha el fútbol no ha evolucionado.
El ser humano especula. Ese es el problema. El ser humano especula de por sí.
¿Por qué usted cree que el VAR no funciona? Porque son seres humanos. Eso es verdad lo que usted dice, pero a la vez, me disculpa usted, señor del Valle, está fuera de contexto, porque eso hay que asumirlo. No, claro. Hay que evitar que el ser humano influya en el final del desarrollo de una competencia.
Por eso, cada año me gusta más la NFL. Los Lions fueron a jugar contra los Packers ya eliminados. Dieron un partidazo, le ganaron a los Packers, eliminaron a Aaron Rodgers de los playoffs. Cada más tengo más respeto por el atleta estadounidense de la NFL. Porque van y compiten.
No.
No se vayan,
porque en el partido, en la final de la NFL, en la final de la NFL, Kansas, que podía hacer un touchdown, no lo hizo para quemar el reloj. ¿Usted se imagina, Ramos, un equipo que pueda hacer un gol? Que pueda hacer un gol, ¿eh? Está frente al arco y no lo hace el gol. No lo hace el gol, pero se la pasa al costado para perder tiempo.
Su ejemplo
para
perder
eso es corrupción.
Su ejemplo es totalmente fuera de lugar. No, la verdad, no tengo tiempo para explicarle a casa de quién mejor. Podemos poner el Twitter de Hernán Pereira. Pongamos el Twitter de Hernán Pereira, ahí está, @Pereira, ahí es bien, síganlo. Populista, proselitista, político barato, una extensión de Infantino, eso es usted en este programa.
Yo manejo este país,
@Pereira, ahí es bien, síganlo.
Defienda la NFL y la NFL, los jugadores hacen lo mismo. Hace lo mismo. Pero podemos permitir, Ramos,
porque no sirve.
No queda ni el loro mirando este programa, Brian García, ni el loro queda mirando este programa. Con estos dos individuos. A ver, ayer.
Pero la culpa tiene este
ayer
tipo.
Tiré sobre la mesa una pregunta y la verdad, todos miraron para el costado. Yo les dije, no es hora, ¿no creen ustedes que es hora de que el VAR sea suspendido, aunque sea en forma temporal, para reprogramarlo, para rehacerlo? Para terminar con estas discusiones interminables. No. Espéreme, que son mucho más de cuando no teníamos VAR, mucho más. Acabamos en el partido de la Champions de hoy, ya hay una discusión. Acaba de ocurrir hace un ratito. No hay partido que no lo haya. Antes eso no existía. Hoy Javier Tebas, el presidente de la Liga Española, el VAR no funciona, dijo. Se lo dice el mero mero de la Liga Española.
Otro de Haaland, ¿eh? El otro de la bestia.
Póker de Haaland. Póker.
Sí. Bárbaro. Le sigue sacando ventaja a Luis Suárez.
Qué animal. Yo lo que digo es que Julián...
Tiene que guardar goles.
El Manchester City se lo puede prestar a Danubio. Por Dios.
Sí.
La lógica
sí, es cierto.
Jugará
tiene
de lástima,
razón.
Pero no
Guardiola trata a Julián Álvarez, a un campeón del mundo, como un chicharito cualquiera. Es una vergüenza lo de Guardiola.
Bueno, señoras y señores,
está
de nuevo,
bien lo que hace.
Es increíble este tipo.
Lo tuvo de cabeza.
Una pregunta y esto. ¿Y luego? Esto está fuera del libretaje de la producción. Viendo esto, José, ¿sigue pensando que para el Madrid es mejor que Mbappé que Haaland?
No, yo creo que Mbappé es más futbolista que Haaland. Ahora el Madrid necesita más a un Haaland que Mbappé. El Madrid necesita más a un Haaland que Mbappé. Y usted lo explicaba muy bien el otro día. Mbappé juega donde hoy juega Vinicius, el futbolista más desequilibrante que tiene el Real Madrid. El 9 del conjunto merengue va de salida, que es Karim Benzema, que es un genio, que es un crack. Pero hay algo inevitable, que es el tiempo. Entonces, hoy el Madrid necesita más a un Haaland.
Y tiene que buscar entonces un extremo por derecha, ¿no? Tiene que buscar un extremo por derecha. Si se queda con Vinicius y con Haaland, ¿por qué? ¿A quién pone por ahí?
Rodrigo, ¿no? A seguir esperando que Rodrigo dé el paso, ¿no, Caro?
Pero bueno, y no vamos a hablar del tema. Carleto lo pone por el medio a Rodrigo. Bueno, le cuento que me están diciendo que el Real Madrid, esto todavía no se ha hecho público, ¿eh? Pero me dicen fuentes confiables, el Real Madrid le hizo llegar ya al Borussia Dortmund una oferta por Bellingham de 140 millones de euros. 100 millones más 40 en variable. El Liverpool también va por él y en los próximos días también le va a hacer llegar una oferta. Bueno, señores, íbamos a hablar del VAR un poco más. Acaba de ocurrir el primer gol hoy del Manchester City. Fue una jugada donde Pereira, Del Valle, Carolina de las Salas y este servidor, los cuatro estamos de acuerdo. No fue penal.
El VAR yo no dije eso.
Le dice al árbitro... ¿Ah, usted no dijo eso?
No dije eso. Dije eso y ahorita le explico por qué.
El VAR interviene y le dice al árbitro que lo vaya a ver. El árbitro, que no lo había cobrado, lo va a ver y cobra penal. Nos habían enseñado que lo primero que había que tener en cuenta era la intención, algo que no existió. Está así con el brazo mirando para allá y la pelota viene de atrás. Nunca vio la pelota el defensor Richard. Entonces, el VAR todos los días es una discusión. Yo también me tomé la pastilla. Yo creí que el VAR venía a solucionar prácticamente todo.
¿Usted se la toma
todas
las noches?
Porque no me hace falta. En el 18...
Por cierto, saludos otra vez a Mayorga.
Excepcional. Habló de la pastilla y saludó a Mayorga. ¿Usted? No entiendo qué relación hay. Claro.
Bueno, Mayorga dice que se la vendía.
En el 18, el VAR fue espectacular, lo de Rusia. Pero empezó y terminó ahí la espectacularidad del VAR. Después se ha destrozado. Hasta que el VAR no funcione como funciona el ojo de halcón, el VAR es la mentira más grande y la destrucción del fútbol. Es la destrucción del fútbol. Lo ha destruido. No se puede gritar un gol, hay que esperar unos
¿Otro?
Minutos para poder gritar un gol.
¡Otro más de este increíble. Animal! Oh,
impresionante.
Manito de Haaland.
Qué cosa de loco.
Es un récord, ¿no? Del Valle, usted Haaland. Que mastica la Champions. Usted que se la mastica bien. Es todo un récord.
No, Messi, ¿no? Messi ha marcado 4 goles en un partido.
Sí, pero es que eso serían 5. 5 serían.
¿5?
No sabría decirle, Jorge. Yo no vengo aquí a asegurar cosas que no tengo las pruebas. No sé, la verdad.
Yo se lo busco.
Bueno, ya lo van a poner. Ya lo van a poner ahí en las redes sociales. No se puede creer. Aparte, la pelota le cae. Es un imán al balón.
Me hace recordar cuando jugaba Palermo en Boca. Siempre la pelota iba donde estaba Palermo. Él solamente la empujaba. Tenía una manera de que la traiga la pelota parado. Está. Hay un rebote y le llega a Haaland. Que igualmente eso no quita sus condiciones que tiene.
Pero la pelota está imantada por Haaland.
Totalmente.
Leo Messi anotó una vez 5 goles en un partido de Champions, que fue contra el Bayer Leverkusen. Un 7 de marzo del año 2012, Leo Messi marcó 5 goles en un partido de Champions. Yo recordaba cuando le marcó 4 al Arsenal, ese no lo recordaba.
No, y lo mejor es que no podemos decir...
¿Cristiano Ronaldo a favor?
¿Cómo, Hernán?
¿A quién le hizo los 5, Messi?
Messi se los hizo al Bayer Leverkusen, un 7 de marzo del año 2012.
Mr. Champions nunca tuvo tantos penales a favor, te pregunto.
Mr. Champions nunca marcó 5 goles en un partido de Champions. Penales a favor tuvo muchísimos.
Bueno, yo sé.
Como sigue siendo el goleador de la Champions.
Hoy Haaland marca su primer gol en Champions vía del penal, ¿no? O sea, por eso Haaland quizás en 15 años se pueda sentar. Puede estar en esa mesa de los grandes goleadores, una mesa donde Luis Suárez nada más puede llevarle el mate a Messi, a Cristiano, puedes hacerle la pelota o llevarle los premios.
Luis Suárez ya hizo su historia, chapó, señores. El mundo se arrodilló a Luis Suárez.
Pero en esa historia de Champions Luis Suárez no pinta, ¿eh? Luis Suárez no pinta, ¿eh? No aparece en la foto.
Señores.
Por cierto, sigue empatando Porto Inter 0-0. Siguen empatando Porto, Inter 0-0. Por ahora el Inter se mete en los cuartos de final. ¿Se imagina si clasifica y enfrenta al Milan? Inter-Milan. ¿Se imagina partido de cuartos? Estaría lindo.
Uf, qué lindo. Sería bárbaro, ¿no? El clásico de la Madonina. Sería bárbaro. Bueno, VAR, señores, reitero la pregunta después de todo lo que dije. ¿No habría que replantearse No que lo eliminen, porque eso no va a pasar. Hay mucha plata de por medio que están haciendo con el VAR. Están ganando muchísima plata algunos. Entonces, pero sí no habría que replantearse y solamente buscar las jugadas pura y exclusivamente que se puedan automatizar a través de la tecnología para eliminar la participación del ser humano y la posibilidad de corrupción.
Pero, Hernán, ¿le quiere responder usted a este tipo o no? Porque ahora quiere automatizar eso y la única que, lo único que está automatizado, que es el fuera de juego, las famosas líneas y la tecnología, está en contra. Jorge, póngase de acuerdo con usted
hablando,
mismo. Sí,
está,
antes de poner un tema
vez,
sobre la mesa.
Otra
sí,
vez,
póngase
está
de acuerdo
hablando,
con usted mismo, por favor, Jorge. La
hablando,
verdad, yo ya no sé ni qué decirle. Ya no sé, me doy por vencido.
Está hablando por un orificio que no debería hablar. Está hablando por un orificio que no debería hablar.
¿Habla por ahí?
Porque yo fui muy claro. Yo fui muy claro. Y dije que cuando la marquen con el sistema semiautomático, que también tengo mis dudas, yo ya no la iba a discutir. No la iba a discutir.
¿Cómo no? Si ya está el sistema semiautomático y usted lo sigue discutiendo. ¿Cómo que no?
No, yo no. ¿Quién tiene el sistema semiautomático? La Premier y la Champions.
Eso es lo la Champions, la Premier, lo tuvo el Mundial y usted lo discutía.
No, yo no lo discutí. Que voy a decir una cosa, bueno. Tengo mis dudas. ¿Ustedes se acuerdan qué gol fue que anularon a Argentina? Creo que fue cuando
contra
no vieron que sobre la
Arabia
sobre
Saudita.
El sector izquierdo. Contra Arabia Saudita, estaba habilitando el lateral izquierdo de Arabia Saudita y en la repetición 3D sacaron al lateral izquierdo. Después
no aparecía.
Se ve que el lateral izquierdo lo había habilitado a Julián Álvarez, creo que fue, o a
Lautaro.
Lisandro Martínez.
A Lautaro Martínez.
Esa, por eso le digo, ni siquiera ahí se puede llegar a confiar de todo, porque en cuanto mete la mano el VAR, ahí se jode todo. Y eso ahí ya pasó. Pero bueno, la opinión.
A ver, acá no es cuestión de sacar el VAR, de reestructurarlo. Acá es cuestión de, primero, dejar de ayudar a Barcelona y al Real Madrid. Terminar con eso. Porque el fin de semana fue una vergüenza lo de Barcelona. Terminar de ayudar a los grandes. Segundo, está bien, si hay incapacidad, entonces capacitar a los que están al frente del VAR. Podemos hablar que hay cierta incapacidad en el reglamento, en los cambios que ha habido constantes. Está bien, que armen una comisión,
de voz suyo,
que capaciten a la comisión y después que vayan de liga en liga capacitando a los diferentes. Es el tonito que tengo. ¿Le gusta o no le gusta mi tonito?
¿Qué tonito?
Así sobrado como. Sí, es de miércoles, de jueves y de viernes.
Sí,
así,
sí.
Así es simple. Ahora, ¿cómo Tebas sabe que hubo una ayuda gigantesca a Barcelona? Señores, hay que reestructurar el VAR, hay que ver qué hacemos con el VAR, hay que darle una vuelta al VAR, no podemos ocultarlo. Pero al fin y al cabo, ¿qué pasa? La semana que viene ayudan al Real Madrid y lo vemos cada fin de semana. O sea,
no
diga eso. Vuelta a la tuerca.
¡No diga eso!
Lo veo cada fin de semana, Ramos, lo vemos en todos lados. Entonces...
Le cuento una.
Yo tengo vía libre. Yo tengo vía libre. A mí no me sacan tarjetas amarillas, Mis comentarios no penetran. ¿Entiende?
¿Tiene algo que penetre usted? Bueno,
Jorge, yo sí quiero agregar. Jorge, yo sí estoy de acuerdo con
eso. Se nota que es así, punto. No escucha nadie.
José dijo que ya no sabía qué decir, ya no sabe cómo convencerlo. Pereira dice que tiene que ver con la capacitación. Yo también creo que tiene que ver con la capacitación. Jorge, ¿sabe por qué? Fíjese que usted siempre halaga lo de Rusia 2018. Esa era la primera vez que en un torneo se iba a utilizar el VAR en un torneo así y se capacitó. Yo recuerdo que se llevaron a los árbitros, hablaron cuando tenían que intervenir. A los árbitros se les olvida.
Nos dijeron que iban a buscar al elefante y no a la hormiga, ¿se acuerda?
Exacto, yo lo que creo es que tienen que afinar ciertos criterios. Ahora, lo que usted propone no me parece descabellado de parar un poco. O sea, decir, paremos el VAR, vamos a capacitar a la gente y luego volvemos. Porque hay mucha desconfianza. Te lo está diciendo, es que no lo estamos diciendo nosotros, cuatro personas y Ramos y su banda. Lo está diciendo el presidente de una de las ligas más importantes del mundo, como es Javier Tebas. Entonces, a ver, algo estará pasando. los árbitros están inseguros. Los árbitros van y toman una decisión guiados por un monitor, pero no porque crean desde el criterio real de ellos, y se ven muchas veces empujados a dar la cara, a dar la cara por unos que están allá arriba presionándolo de alguna manera para que tome una decisión, y luego 22 jugadores que lo rodean, unos para que tome una decisión y otra no. Entonces yo sí creo que hay que parar la pelota, hay que ver qué se va a hacer. Si tienen que suspender el VAR por un tiempo, tantos años que vivimos sin VAR, no va a pasarle nada al fútbol si quitamos el VAR un rato. Capacitamos y volvemos, no hay ningún problema.
Creo.
Yo, y le voy a decir,
Carolina,
voy a decir algo.
Perdón, brevemente.
Está lo correctísimo.
Yo le pido a Carolina que tenga capacidad de síntesis y que me responda lo siguiente. ¿Por qué para usted el penal que hoy le dieron al City sí fue bien sancionado?
No digo que fue bien sancionado del Valle. Yo lo que digo es que antes una mano en el área sin VAR era penalti. Yo recuerdo ver partidos de eliminatorias, de lo que fuera. Sí, una mano en el área. Una mano en el área. Una mano en el área era penalti y no pasaba nada. Después decíamos, está volteado, no está volteado. Yo lo que quiero, José, con esto es simplificar el fútbol otra vez. Yo lo que quiero es saber, ok, es penalti, no es penalti. Los penaltis siempre fueron polémicos, pero lo que yo quiero es dejar la perdedera de tiempo, el tema del fuera de lugar milimétrico,
gritar el gol,
gritas el gol y no sabes si va a ser o no va a ser. Estoy fastidiada de ese fútbol, que además no entiende nadie, porque
invasivo,
el fútbol
invasivo.
a lo que nos atrapó a todo del fútbol,
todo.
Era que no tenía tantas astillas, era sencillo, mano en el área era penal, y ahora
que,
lo complicado,
que ustedes estén
y eso
confundidos.
Es lo que yo no quiero que siga sucediendo.
O sea, que ustedes estén confundidos,
no,
los periodistas también.
El mundo, los árbitros están confundidos. Al fútbol no le hace nada que yo esté confundido ni que Del Valle esté perdido como está.
Te vive confundido.
¿Qué pasa?
Los
vive confundido. Los árbitros ya no saben, no entienden y lo han aceptado que no lo entienden. Los árbitros, en todos lados una misma jugada se juzga diferente. Hace un ratito Pereira decía, el problema no es el VAR, es la capacitación, lo cual tenemos que estar de acuerdo. Pero para eso, la pregunta mía era, no hay que pararlo.
Muchacho.
Reinventarlo, ¿se entiende? Por eso, capacitar, terminar si hay corrupción, que sospecho que la hay, terminar
entonces con, es el problema
y
principal.
Nuevamente instaurarlo, nuevamente. Pero hoy como está no se puede seguir, muchachos. Es lamentable lo que está pasando.
Siempre habrá un problema porque el fútbol en muchas de sus reglas es subjetivo y siempre vamos a caer en lo mismo. Bueno, termine. Ya, mientras usted me interrumpe. Discúlpeme.
Siempre va a haber un problema, pero los problemas que hay hoy en día no lo existió nunca antes. ¿Sabes una cosa, Mecanito? Me voy a la pausa y usted habla cuando yo quiera.
Hola, soy Sebastián Martínez Christensen y esto es Sports Center Ahora. Hablamos del fútbol americano de la NFL porque la agencia libre ha estado al rojo vivo y Las Vegas Raiders ha llegado a un acuerdo de 3 temporadas, 67.5 millones de dólares con el mariscal Jimmy Garoppolo, una cara conocida del entrenador en jefe Josh McDaniels de sus tiempos en New England. De hecho, acaban de sumar también al receptor abierto ex New England Patriots, Jacoby Myers, y creo que es una muy buena firma para el conjunto de los Raiders, sobre todo teniendo en cuenta el valor. El hombre que Jimmy Garoppolo está reemplazando, Derek Carr, cobrará más de 40 millones de dólares por año con los New Orleans Saints. En el caso de Garoppolo, su mercado mediano, 22.5 millones de dólares por año. Creo que a veces Garoppolo no recibe el crédito que se merece. A mi juicio, una buena firma por parte del conjunto de los Raiders. Los Cleveland Browns se vieron obligados por estar por encima del tope salarial, reestructurar el contrato de John Watson, de esta manera liberando 36 millones de dólares en espacio de tope salarial. Watson no mostró su mejor versión el año pasado, pero tendrá toda una pretemporada, teniendo en cuenta su inactividad. Debiésemos ver una mejor versión del quarterback la próxima temporada. Hablando de mariscales, los San Francisco 49ers llegaron a un acuerdo de una temporada con el ahora ex mariscal de los Carolina Panthers, Sam Darnold, quien apenas todavía tiene 25 años de edad, Trey Lance, recuperándose de una lesión de rodilla. En el caso de Brock Purdy, recientemente operado, y ahora se suma a la ecuación Sam Darnold. Será interesante ver la competencia de quarterbacks en esta temporada baja que se aproxima para los San Francisco 49ers. SportsCenter todos los días, 1 de la mañana, horario del Este, 10 de la noche, horario del Pacífico. Este ha sido SportsCenter ahora.
Recuerden, el domingo 19 de marzo, el clásico de la Liga Española de Fútbol en la pantalla de ESPN Deportes y de ESPN Plus. Una cobertura impresionante, cerrándola con un programa especial de Jorge Ramos y su banda. Sí, Jorge Ramos y su banda en día domingo, para analizar todo lo que deje el Barcelona-Real Madrid, comentarios, análisis, reacciones de los protagonistas y todas las controversias que en el partido se puedan dar, ¿eh? Así que fútbol domingo 19 con Barcelona Real Madrid y después especial de Jorge Ramos y su banda. A ver, 6-0, 77 minutos de partido, le está ganando el Manchester City al Red Bulls Leipzig, ¿eh? O sea, serie totalmente definida, y es la realidad de lo que pasa en octavos de final de una Champions. Por eso yo recuerdo siempre la emulación del señor Florentino Pérez para conmigo, diciendo que la Champions son 5 partidos, y esto no hace otra cosa que probar. De repente a veces
mira el Liverpool, Real Madrid, mira el PSG,
de repente toca, o sea, alguno. Yo diría que el 75% de los octavos de final son papita para el loro, y otros 25 son un poco complicados. Jorge, pero la Champions de verdad empieza en cuartos de final, eso lo he venido sosteniendo. Sí,
Jorge, rapidito, ahora que Pereira habla de Liverpool-Real Madrid. A ver, todos si tuviéramos que apostar, apostaríamos al Real Madrid, que gana mañana en el Bernabéu, etcétera, ¿no? Pero se coló, les quería comentar esto, porque se coló el discurso que está manejando Klopp con los jugadores para que se crean que pueden remontar, ¿no? Entonces les dijo que hicieran 3 micropartidos. En el primer tiempo ganan 1-0. En los primeros 40, 45 minutos ir ganando 2-0. Y en el descuento buscar el 3-0 para llevarlo a la larga. Dicen que eso fue lo que Rafa Benítez...
Eso lo dije yo,
Rafa...
en ese así punto.
Ah, sí. Ah, mire, no lo sabía.
Eso lo dijiste tú. Me escuchó Klopp, hijo de su madre.
O sea, Klopp te escuchó como idea tuya. Tú no dijiste que lo había dicho Klopp. Fue una idea tuya.
Porque yo digo pues, lo siguiente,
señores,
a ver.
Muy bien.
Hablando del partido mañana, no es una serie definida, pero es muy cómodo para el Madrid. Uno piensa que no hay opciones para que se le escape. Pero vamos a ver, si soy Klopp, si soy el Liverpool, no puedo presionar a mi equipo que tenga que marcar 3 goles. Que termine el primer tiempo con un gol de diferencia, como mínimo. Con un gol.
Eso fue lo que les dijo Klopp.
Un gol lo pone, exacto, lo pone en la serie. Después, segundo tiempo, busquen el segundo. Y capaz que el segundo llega al minuto 20, capaz que llega al minuto 43. Pero si al 43 no encuentra, van a estar 2 más los 5 o 6 que hicieron el árbitro, con todo sabiendo que están en un gol de empatar una serie, hacer historia. Entonces, digo,
bueno, tú y Klopp pensaron exactamente igual.
Muy bien, porque es un equipo que aparte anímicamente Liverpool perdió últimamente con algunos de estos jugadores y con Klopp como técnico 2 finales contra el Madrid. Un partido, no me acuerdo si fue octavos o cuartos. Entonces, viene perdiendo constantemente los enfrentamientos directos. Y encima se comió 5 en la ida. Es muy difícil anímicamente levantar al equipo Liverpool desde la confianza en poder saber que tiene opciones de avanzar.
Perdón, solo una cosa.
Muchacho, podemos bla, bla, bla. Milagro precisar Liverpool. Es casi un milagro. Sí, lo escucho.
Pero es fútbol, Ramos, está bien.
Jorge, es que no sé si usted escuchó lo mismo. Dijo Hernán Pereira que no es una serie definida. ¿Usted dijo eso, Hernán Pereira?
Sí. No es una serie definida. Yo sé que
yo lo acompaño. Yo los acompaño. Este es un equipo que viene de ganarle 7-0 al Manchester United. O sea, no y tampoco es que la defensa del Real Madrid sea una maravilla.
Ese mismo equipo que le metió 7 al Manchester United perdió el fin de semana contra un equipo medio pelo. Carolina, si va a citar un partido, usted sí cree que le conviene. Yo puedo citar los que a mí me convienen. Y yo tengo más para citar esta temporada que los que usted tiene para citar.
Perdió 1-0.
Por favor.
Perdió 1-0. El otro lo ganaste 7-0.
No hagamos la fácil que...
Usted se va con la fácil. No.
Todo puede pasar.
Usted se va con la fase. Usted es muy limitado.
Esa serie está totalmente definida. No, no es la fase.
Es
esa serie está totalmente definida. No es que ustedes tienen que entender definida. Algo.
Yo estoy de acuerdo
tienen
con
que entender
Valle.
Algo. Yo solo entiendan algo, Hernán y Carolina.
No, o sea, si vaya, ¿a ustedes les parece imposible que el Liverpool vaya ganando 2-0 en el minuto 70? ¿Les parece eso imposible?
Sí. Sí,
este Liverpool es Champions.
A ver, no. Imposible no hay nada. Pero un 99% que no va a pasar.
Hay un 1%. Yo le pregunto a Ramos y le pregunto a Del Valle. Está bien, aunque sea 1%. Si son Klopp, si están al frente del Liverpool, ¿qué le dicen a sus jugadores?
No.
¿Qué le dicen?
No, claro,
pero
eso
es distinto.
De repente
pero
eso
es distinto,
pero
Hernán.
Yo no soy Klopp. Yo no soy Klopp.
Claro.
Yo vivo la realidad.
Está bien.
Exactamente.
Pero yo la veo
es que,
desde
Hernán,
el punto de vista.
Es más, si yo fuera Klopp, usted vista, no se podría sentar ahí. Si yo fuera Klopp, usted no
una...
se sienta ahí.
O sea, usted no confía en Darwin Núñez.
Pero, por favor,
pero,
estaría,
Hernán,
me estaría
no,
llamando para acá en entrenamiento para que lo ayude. Sí, Del Valle.
Sí, no,
a ver,
claro,
a ver,
por
a ver,
supuesto,
a ver.
Usted tiene razón. Sí, Jorge, perdón.
Es una pregunta, Carolina, que usted es el mejor jugador de Sudamérica en Europa. Me decían que seguramente el fin de semana ya está disponible para Klopp. ¿No hace el viaje o no hizo el viaje a Madrid?
No sé si lo convocaron, pero había dicho Klopp en las últimas declaraciones que supuestamente iba a estar futbolísticamente para ese partido, no para ser titular, evidentemente. Ahora busco si lo convocó.
La señora tendría que haber empezado diciendo ya no es el mejor jugador sudamericano en Europa, pero no. Recogió el guante como que sí lo
no,
es.
Que en su momento, en su momento brilló, en su momento no brillaba Vinicius, en su momento no estaba Núñez.
Lo sé. Aparte es un jugadorazo, ¿eh? Le va a costar un poquito volver a su nivel y encontrar de nuevo su posición en el equipo. Aunque insisto, para mí Gakpo no es un 9. Para mí el 9 es Darwin Núñez, Díaz por izquierda y Gakpo viniendo de atrás, haciendo un equipo más ofensivo.
Pero y Mohamed.
Me parece.
Salah.
Y Mohamed por derecha, claro. Pereira del Valle, eso no lo aceptarían. Están locos. Hay que meter gente en el medio campo, ser defensivo, más equilibrado. Pero en mi equipo, esa sería la formación. En mi equipo.
No, pero.
Señores,
pero Jorge,
¿qué se imagina
es que
mañana?
Sí.
¿Se imagina mañana, minutos 25, mano a mano, Mohamed Salah con Militao? Militao le comete una falta en la puerta al área, último recurso, tarjeta roja, se queda con 10, tiro libre, gol de Liverpool 1-0, Madrid con 10.
Ah,
¿no es imposible eso, muchachos?
No puedo pensar que van a cambiar el partido. Si no pasa eso, sí, claro. Pero no está.
Ay, pero puede pasar. Puede pasar.
También puede pasar. Mano a mano Benzema contra Van Dijk y se va expulsado Van Dijk. También puede pasar, ¿no?
También. Pero es parte del fútbol. Digo, ustedes.
Les recuerdo que el Liverpool.
No, muy fuerte.
No hay que jugarlos.
Muy fuerte, muy fuerte. Esto es muy fuerte.
Y hemos visto remontadas.
Hemos visto remontadas. Sí. Aficionados de Liverpool, @Pereira ESPN, lo pueden seguir. Les vende esperanza, diagonal.
Yo estaba en el estadio, viendo Argentina-Francia y un tipo al lado mío me dice, un tipo buena gente, lo hizo por buena onda, me dijo, ya está definida la final, son campeones del mundo. Y era un baile de Argentina 75 minutos, me dijo, yo soy campeón del mundo.
Fui yo el que
se. O sea, se dan cuenta que todo es posible en el fútbol, no había manera de que Francia levantara eso y lo empató. O sea, esto es fútbol, muchachos. Es fútbol. Todo es posible. Hay una cuestión que tiene que ver con lo anímico. Influye mucho el aspecto anímico. Por eso que Klopp desglosa el partido para generar una esperanza. Y la esperanza está. Recuerden el arranque del partido el otro día. Le pasó por encima en el comienzo, 2-0. Entiendo que es muy, pero muy complicado. Pero no imposible. En a algún les hago una momento pregunta, el partido.
¿Qué harían ustedes?
En algún momento,
¿qué porcentaje, le da Liverpool, Hernán? ¿Qué porcentaje le da Liverpool usted?
¿Qué porcentaje?
Un 1%.
A ver.
Sí.
Yo un 10%.
Entre 3 a 5%. Máximo 5, no supera el 5.
Ah, pero lo pinta aquí como que mañana Liverpool va a hacer una remontada y cuando le pido porcentaje, no, 3-5%. ¡Qué bárbaro!
¿Sabes lo que va a pasar?
Favor. Estoy diciendo que no está definido. Estoy diciendo que no está definido. 5%, bueno, no es tampoco imposible.
Mi pregunta es esta. El sábado o el domingo, se viene el clásico español, después Barcelona-Real Madrid. Si ustedes fueran Ancelotti, ¿ponen una mixtura de equipo o pone a los mejores 11 con los que cuenta en un partido que está semi ganado?
Qué buena pregunta, ¿eh?
Para mañana.
Pongo a los mejores. Si tengo alguno.
Ah, los mejores.
Pongo a los mejores. Si tengo alguno que no está físicamente en un 100%, sí, lo cambio. Y le doy descanso. Que no esté bien. Los que están bien, aunque sean titulares y vayan a repetir el domingo, juegan contra el Liverpool.
Jorge. Ancelotti va a poner a los mejores futbolistas que tiene para el partido de mañana, porque es la única competencia a la cual el Madrid se puede aferrar. Carlo Ancelotti no se está jugando la clasificación a los cuartos. Carlo Ancelotti en la Champions está jugando su chamba del próximo año. El Madrid es un equipo muy simple. En el Madrid no se vende humo. En el Madrid no basta con decir, ah, es que tuve posesión de pelota y dejé buenas sensaciones. Hermano, en el Madrid es en mayo. ¿Cuántos títulos ganaste? Ah, listo, me sirve. Seguís el próximo año. No ganaste títulos, te llamás Zidane. No importa, chao. Gracias. Eso es el Real Madrid. Por eso Ancelotti tiene que poner lo mejor que tiene mañana, porque en Champions no hay margen de error, la liga está prácticamente perdida.
Del Valle, pero te estás contradiciendo, porque según tú es una serie sentenciada. En una serie sentenciada tú puedes hacer una mixtura de jugadores y mañana no quieres correr ningún riesgo y quieres tener a los mejores 11. ¿Y eso por qué? ¿Y eso por qué? Porque no tienes.
En el fondo tiene miedo.
Eso es así. Si Brasil juega contra un equipo pequeño y siente que la serie está sentenciada, no va a poner a los mejores, una mixtura.
Es que
y
Carolina,
está pensando en el partido del domingo contra Argentina.
Carolina,
que
es que ahí es donde usted se equivoca. Yo no digo que Liverpool sea un equipo pequeño. Yo en esta mesa soy el que digo que Jürgen Klopp está a la altura de Pep Guardiola. Guardiola podrá ser mejor, sí es mejor, pero Jürgen Klopp se sienta en esa misma mesa, Carolina. Lo que yo digo es que la serie sí está definida sin sobrar a Liverpool, sin sobrar a Jürgen Klopp, sin sobrar a los grandísimos futbolistas que tiene Liverpool. Le digo que el Madrid se aferra a la Champions. El Madrid en esta competencia es un equipo distinto. El Madrid en el Bernabéu remontar, que le remonten una ventaja de 3 goles, no, caro. Al Madrid no lo dirige Juan Carlos Osorio. Carolina, en el Madrid no hay futbolistas pecho frío. En el Madrid hay futbolistas que sienten la camiseta. El Madrid no lo van a remontar en Champions, entiéndanlo, por favor.
Carolina, los que se dan ahora de sabiondos porque dan el gran pronóstico que cualquiera se la juega, ¿no? Ellos son los que decían, por ejemplo, el último mundial, Senegal no pasa de ronda, ¿se acuerda? No pasa de ronda Senegal.
Claro,
no tenía su figura. Claro. El que decía Brasil es campeón de América, Brasil campeón de América, esta Copa América debe ser a Brasil. Brasil campeón del mundo, ya está, Brasil con lo que mostró Brasil campeón del mundo.
Sí,
torneos y los partidos los ganan antes de jugarlos. Y ya el resultado lo tienen ya para ellos, ya con Zinadito.
Pero Hernán,
no, es que
perdieron
que,
con tantos
aquí
años
estamos
y
hablando que ya
tropiezos.
Se jugó un partido y el Madrid ya con una ventaja de 3 goles. La vuelta se juega en el Bernabéu, Hernán, el contexto es distinto.
¿Cuándo?
Los ejemplos que usted me da son absurdos. Además, es usted el que nos decía que Chivas puede salir campeón. Es usted el que nos vendía que Oribe Peralta podía marcar más de 4 goles en un torneo. Es usted el que nos vende humo todas las tardes, Hernán Pereira. Y me cita a mí, por favor.
No lo ponía.
A ver, mañana. Si yo fuera Ancelotti, mañana, Lunin en el arco, Lucas Vázquez, Nacho, Alaba, Mendy, que ya está de vuelta. No. En el medio, Tchouaméni, Camavinga, Ceballos. Arriba, Asensio, Rodrigo y Vinicius Junior. Ese sería mi equipo mañana. Señores, atención, de Atleti que está diciendo que el Inter Miami, la MLS, le están ofreciendo a Lionel Messi un 5% de las acciones del equipo de Miami. Hoy creo que está cotizado alrededor de los 500 millones de dólares. Entonces, un 5% serían unos 25 millones para empezar, ¿no es verdad? Eso por un lado. Eso por un lado. Por otro, L'Equipe en Francia está diciendo que el señor, el comisionado de la liga, Dan Garber, está tratando de convencer a los dueños de otorgarle a Leo Messi, como lo hizo con David Beckham, una franquicia de futuro en la liga. Ahí ya estamos hablando de 250 millones para arriba. Séptimo gol. Una vergüenza. El campeonato no sé de qué. Séptimo gol para el Manchester City sobre el Leipzig. Una vergüenza. El resultado para la imagen que nos venden acá de este torneo. 7-0.
Perdón,
contra el Ludogorets. Sí, no fue contra
claro,
el Ludogorets. Es contra
claro,
el tercer, cuarto equipo.
Pero
la
cebra. Pero el torneo que, bueno, según usted es mejor que la Champions, en su edición del año pasado, en la ronda de octavos de final, Palmeiras 8, no, Cerro Porteño 0 en octavo.
Nunca
y ese,
dije
perdón,
que mejor.
Pero déjeme terminar.
Yo
no, déjeme terminar.
Más difícil. Yo digo que
pero
es
no,
más difícil.
¿Se da cuenta? No, usted no deja terminar. Como no le conviene, ensucia la cancha. Y no, en ese termine, torneo que usted tanto defiende, en semifinales, Flamengo 6, Vélez 1 en el marcador global. Es que esto puede pasar en octavos de final, pero en la Copa Libertadores pasa en semifinales. No me joda, Jorge.
Esto no hace más que darle la razón.
Terminó
que
clasificó el City.
Es urgente.
No me digas.
Urgente, no una Superliga, no una Superliga, pero que se rearme una Champions más pareja. Y de esa manera, ¿de qué manera? No permitiéndole al Real Madrid gastarse 300 millones de dólares en la próxima ventana o de euros comprando jugadores, diciéndole al Paris Saint-Germain, al Manchester City, al Chelsea, al Manchester United, que por los próximos 3 años no pueden comprar más jugadores. A ver si pueden encontrar un poco de paridad. Esto es vergonzoso.
Una pregunta, oiga...
Tengo una más, ¿eh? Sí, sí.
Haaland se llevó la pelota porque marcó 5 goles. Si hubiese marcado 6, ¿se llevaba las 2 pelotas?
Sí, sí,
ser.
Yo me llevaba las 2 pelotas.
Siempre tener 2 es mejor. Siempre tener 2 es mejor, Pereira. A ver, Félix Sánchez Bas, el español que dirigió a Qatar, es el nuevo técnico de Ecuador. Esto ocurrió en el fin de semana, no es una noticia.
Pero aquí nos dijeron que Gareca era el técnico de Ecuador.
Era.
Bueno, lo aseguraba la prensa en Ecuador, que Gareca. Déjeme explicar, la señora de las alas no entendía hoy cómo es posible que, habiendo leído tan bien con Gustavo Alfaro, habiéndose hablado de Gareca y de técnicos que son de la región, que conocen lo que es la eliminatoria, aunque la eliminatoria sudamericana, con el sistema Pereira, la verdad, sí, ya no tiene el interés que tenía.
Pero cuando Uruguay esté sexto sufriendo, cuando Uruguay esté sexto sufriendo, ojalá que lleguemos al Mundial, tenemos que ganar en Bolivia, ganar en La Paz.
¿Por qué
no verlo,
Félix Sánchez Bas? ¿Se acuerdan que antes había pasado también por Ecuador? No me acuerdo el primer nombre,
Cruyff,
de él, el español, Ramírez.
Jordi Cruyff.
Cruyff también. Jordi. Exacto, sí. Pero Ramírez, que después dirigió acá y no le fue bien en la MLS a Carolina, al equipo de los
Charlotte,
de Carolina del Norte, Charlotte, exactamente. Bueno, me cuentan que el propietario, no me acuerdo el nombre de él ahora, de Independiente del Valle, tiene una relación muy estrecha con Qatar y con la Academia Aspire. Por eso fue que en su momento llegó Ramírez a trabajar a Ecuador, y por eso es que hoy estaría llegando Félix Sánchez. Es un hombre que le ha hecho mucho bien al fútbol de Ecuador con su Independiente del Valle. Es impresionante la oportunidad que le ha dado a los jovencitos, cómo está vendiendo jugadores a Europa. Y bueno, ese sería el motivo. Cuando habían técnicos como el que se fue, Gustavo Alfaro, como Gareca, como
El mismo Almada lo querían en algún momento.
Almada, exacto, se mencionó Almada, sí.
Exactamente. Mucho, parecería que calzaba mucho mejor allí, ¿no? ¿Verdad? Pero me dicen que el motivo es este, que hay una relación muy estrecha con la Academia Aspire, trabajan en conjunto y por eso llega este hombre, que nos había dejado una buena impresión con Qatar en Copa América, en Copa Oro, y que en el Mundial fue una decepción.
Se cayó. Es que en esos torneitos es fácil dejar una buena impresión. El Mundial es un animal distinto.
Yo no lo veo. La filosofía de fútbol de Félix Sánchez está vinculada con la filosofía del Barcelona, de posesión, de tener la pelota, de presionar muy arriba. Exacto. Claro, trabajó en Barcelona, por supuesto. Esa es la filosofía. Y que no está relacionada con la filosofía del fútbol ecuatoriano ni la del futbolista ecuatoriano, que es mucho más rápido, mucho más veloz, mucho más potente. Entonces, ojo con esa mezcla, Se le puede complicar al Ecuador.
No pudo ganar, no solamente no pudo ganar ningún partido del Mundial, que fue la peor actuación de un anfitrión de un Mundial, sino las formas. O sea, yo recuerdo el repaso que le dio Ecuador a Qatar en ese primer partido que dijimos en su momento era para ganar por más de 2 goles. Y también lo sentí muy frío.
Y le ganó 2-0, ¿no?
Sí, 2-0. Fueron 2-0 y 3-1 con Senegal. 2-0 contra Países
Bajos. Perdió los tres partidos.
Sí, perdió los tres partidos. Pero lo que más recuerdo de Félix Sánchez es la frialdad que te transmitía. No sé si dentro del camerino sea otra cosa, pero no le veía. Yo comparaba un Alfaro con Félix Sánchez y nada que ver. Alfaro me transmitía otra cosa cuando hablaba en ruedas de prensa, cuando estaba desde la raya. Ojalá me equivoque por Ecuador, pero yo no lo veo. O sea, no veo la idiosincrasia de este jugador, de este técnico, con lo que puede ser el Ecuador. Que ojo, que los jugadores ecuatorianos, han mejorado, pero en comportamiento en su momento también fueron mal portados.
Wow, Jorge, cómo se había salvado el Inter, pelotas en los postes, sacaron sobre la línea, no sabía que habían marcado. Por cierto, Hernán, con Félix Sánchez, usted ya está cometiendo el mismo error que con Paunovic. No ha dirigido un solo entrenamiento y ya lo está matando. Denle el beneficio a la duda, Hernán, usted mataba a Paunovic y ahí tiene a Chivas, siendo un equipo protagonista, algo que Peláez no pudo hacer.
Hay alargue.
Tiene que ver Peláez en esto,
Porto Inter, hasta mañana, asunto, no tengan temor de ser felices.